Bueno, llega para este programa la hora de las brujas en todos los miércoles y hoy además de una forma especial, porque hoy iniciamos temporada, nueva temporada, bueno, esta semana, hoy iniciamos este espacio en la nueva temporada de la isla de Par en Par, que es el espacio de misterio, algo que siempre al ser humano le interesa, podamos verlo de una manera o podamos verlo de otra, pero el misterio siempre es interesante y sobre todo si te lo cuenta alguien como nuestro amigo Antonio S. Jiménez, que ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Bien, ¿no? ¿Qué tal el verano? Bien, ¿no? Claro que sí.
De lunes a lunes, de ruta en ruta.
Oye, qué bueno, qué interesante. Eso demuestra muchas cosas, entre otras, el interés que tiene la gente por estos temas, por estos asuntos. Y además ahora nos lo contarás, ahora que tenéis nuevas rutas preparadas, porque ya llega noviembre.
Sí, bueno, y el especial de Halloween.
Eso te iba a decir, llega noviembre, llega Halloween, llegan unas fechas muy especiales donde el misterio es uno de los gran, yo diría que es el gran protagonista de todo. Bueno, hoy vamos a hablar, luego hablaremos un poquito de las rutas, porque queremos que la gente al final se anime y se apunten y conozcan un poquito más de cerca todo esto. Pero hoy vamos a hablar de un tema, además, que desde anoche que me lo dijiste me parece muy, pero que muy interesante, como son los fantasmas del Palacio de Orleans en Sanlúcar de Barrameda. Solamente el nombre ya está guay.
Sí. Y además su historia es muy triste, pero oye, muy, muy interesante, ¿eh?
A ver, ¿qué es lo que pasó? Primero explícanos dónde está este palacio. Sabemos que en Sanlúcar, pero explícanos sí. Algo del palacio y luego ya, a ver, sigue.
Bueno, el palacio del barrio alto de Sanlúcar y a día de hoy el mismísimo ayuntamiento de allí, de Sanlúcar de Barrameda, que fue construido aproximadamente finales del siglo XVIII, medio del siglo XIX,
¿sí?
Y en los 80 pasó a pertenecer al mismísimo ayuntamiento de Sanlúcar, que es donde se instaló ya allí las dependencias.
Sanlúcar, una ciudad con muchos palacios, con muchísima historia.
Bueno, es la ciudad de los conventos.
¿Perdona?
Que Sanlúcar es la ciudad de los conventos.
En la ciudad de los conventos, con una historia increíble detrás, donde todavía incluso se sabe la casa donde Cristóbal Colón pasó el tiempo antes de marchar, días antes de marchar a las Américas. Es decir, tiene absolutamente de todo. Pero concretamente este ayuntamiento, un lugar que, hombre, pasó de ser un palacio con familias muy adineradas, con mucho poder adquisitivo, con en fin, una gran fastuosidad, a ser un edificio público donde ahora está lleno de oficinas, está lleno de despachos, está lleno de gente que viene y que va.
Y en sus jardines, hay que recordar, para los amantes de los animales, en sus jardines posee el único cementerio de animales de la provincia gaditana, ¿eh?
O sea, que todavía eso le incluye un poquito más, estilo Stephen King, un poquito más de misterio con ese cementerio de animales. Pero
bueno,
a ver,
sí, ahí también hay leyenda, ¿eh? Después si quieres te cuento.
Perfectamente. A ver, pero vamos a empezar por esos fantasmas. ¿Cómo hay una historia trágica detrás en este edificio que nos haga pensar que pueda venir todo de ahí o no?
Sí, además el protagonista es el gran Alfonso de Orleans y Borbón, el duque, que una vez allí tuvo sus aposentos y tiene la trágica historia de ser el porque él pertenecía al ejército del aire, y falleció durante la Primera Guerra Mundial.
Sí.
Y bueno, su amada, la infanta Beatriz, pues se dice que se quedó tocada de la cabeza porque...
¿Ya vivían allí?
Y se decía que se quedó tocada la cabeza porque decía que hablaba sola. Pero ella decía que no hablaba nunca sola. Que ella lo que estaba haciendo en esos momentos que a ella la veían hablando sola era hablando con su marido, su amado Alfonso.
¿Sí?
Que según ellas, él seguía allí, dando vueltas y deambulando por ese palacio.
Con ellos, es decir, con su mujer allí viva y con una vida palaciega, pero bueno, con ese tés-a-tés entre un fantasma, supuestamente entre un fantasma y una mujer muy dolida por la muerte de su marido.
Claro, además es muy interesante porque hay testimonios de la época.
¿Sí?
O sea, tenemos que irnos a ese mediado, ¿no?, del siglo XX.
¿Sí?
Cuando todo esto ocurre, y hay que decir que bueno, que el palacio fue una zona donde se celebraban altas bodas, ¿no?, de la sociedad, de gente,
claro,
de la nobleza.
Claro.
Y hay una anécdota muy interesante donde unos burgueses, ¿no?, unos altos burgueses, deciden casarse allí, amigos o al menos conocidos de la infanta Beatriz, de Alfonso, y,
sí,
y por cierto, de su hermano, el hermano de Alfonso, Álvaro,
sí,
que era muy parecido a él,
uh-huh,
era una persona que se parecía físicamente a él.
A su hermano.
Y, sí, sí, y estando en el novio, preparándose para recibir a la novia, en un momento determinado sufre un ataque de pánico, se pone nervioso el hombre.
Sí.
Y decide bajar las escaleras de donde se encontraba, porque estaba en la planta superior, él, la novia en la planta inferior, para que no se vieran hasta la boda.
Sí.
Y bajando las escaleras, él cree ver a Álvaro, al hermano de Alfonso.
Sí.
Y le saluda, pero es que después, casi llegando a la planta baja, vuelve a ver otra vez a
la misma persona, que era,
claro,
imposible, claro.
Y le dice esta vez esta persona, no deberías estar aquí porque es de mala suerte ver a la novia antes de la celebración. Claro, esta persona ya se queda sorprendido porque ha visto a Álvaro dos veces,
claro,
en dirección contraria, y es cuando Beatriz, que se encontraba en la planta de abajo donde se encontraba la novia, le dice, tranquilo, porque yo también lo he visto.
O sea que
no era Álvaro, Alfonso.
Hay una confirmación de alguien, hay una historia que confirma esa aparición en una persona que no era la mujer.
Claro, efectivamente, en este caso era el novio, este alto burgués.
Sí.
Que se iba a casar.
Que ya yo no sé si se casó o no se casó, pero desde luego con miedo fue a la boda, seguro, vamos.
Había un invitado de más que no se sabía. Y la verdad que sí, pero no son los únicos. También hay gente del servicio que al principio llamaba loca en
petit comité,
obviamente,
claro,
a esta,
claro,
mujer.
Claro.
Se encontraba muchas veces a. Pensaban que era Álvaro, el que se lo encontraban por los grandes jardines del palacio.
Y era Alfonso.
Y era Alfonso, era el fantasma.
Oye, ¿y este fantasma, después de transcurrir el tiempo, sigue siendo protagonista en su palacio?
Hay gente
¿O se le han incluido, además de Alfonso, otros fantasmas más?
Claro, hay gente que ve a otros fantasmas. Ya es verdad que Alfonso... Eso es una leyenda que parece ser que se han quedado ancladas a su tiempo, una vez que Beatriz falleció.
Pasó eso y pasó eso.
Claro, ya no se ha vuelto a hablar más, pero sí que se siguen hablando de otras entidades. Es más, gracias al amor que sentía esta familia, estos duques, por los animales, fueron ellos los que iniciaron este pequeño cementerio de mascotas, que no es más que unas escaleras que hay en los jardines, pues en la pared que se origina al lado, al descender el nivel, ahí hay unas pequeñas lápidas donde están los animales. Y los primeros animales que se enterró fueron tres grandes perros de estos duques, de esta familia, que los querían mucho y los enterraron allí. Y se dice,
¿sí?,
que a veces se han visto esos grandes perros de pelaje blanco correteando por los jardines, en presencia o al menos... buscando la presencia de sus antiguos dueños, que obviamente pues ya no están.
Oye, y hay testimonios, imagino, de gente que, de trabajadores, de funcionarios, de personas que tienen que ir a hacer gestiones al ayuntamiento, que se han topado con el misterio.
Sí, aparte es curiosísimo porque es lo que tú has comentado antes, allí hay muchísimos archivos, hay muchísima documentación guardada.
Claro.
Y entonces... hay un ala en concreto que se cree que es el ala que da para lo que sería los jardines.
Sí. Los aposentos, ¿no?
Claro, donde se encontraban los aposentos. Y cuando se solicitan documentaciones que están guardados en ese ala, la gente, los funcionarios, temen bajar a ese lugar, porque se dice que algunas veces se ha visto a una especie como de religiosa, ya sabes, la típica sí. Antigua monjita, ¿no? Que en casas de palacio, ¿no? Pues hacían sus funciones.
Claro, claro.
Dándole la confesión, bueno, al menos escuchando, ¿no? Las cosas de
sí,
los...
Sí, que era muy normal, y sobre todo claro. En familias de alto nivel era muy normal el contacto con el clero, de alguna manera, claro. Con monjas, con sacerdotes, era muy normal.
Pues lo que más se ve es esa monjita allí, que además no tiene aires de ser muy amigable, porque se ha visto allí como muy seria, como una...
Y hay gente que ha visto a esa señora dando vueltas por allí.
Sí, claro, y temen el ir allí, temen el meterse en esos archivos porque, claro, no es una presencia claro. agradable. Por ejemplo, sí que es verdad que Alfonso nos llegó esas confusiones con su hermano y que no era una entidad que te transmitía malas vibras, pero sin embargo, esta monja parece que no te deja, no transmite buenas vibras.
Qué interesante eso, lo que dices, todo comienza con una aparición que concluye cuando fallece su esposa, es decir, era como una espera hasta el que se reencuentran y a partir de ahí ya terminan ese tipo de apariciones, pero luego vuelven a sucederse otras como las que nos has dicho, que no solamente son de personas, en el caso de esta monja, sino de animales también. Es curioso las apariciones de animales, no, tampoco se dan mucho, ¿no?
No, y además que allí lo bueno que tiene, o sea, lo curioso que hay, y se me ha resuelto, porque tengo que reconocer que aprendo más de la gente de la ciudad que de mis propios compañeros del misterio. Las leyendas urbanas de ciudades no se tocan tanto como las casas abandonadas de las afueras. Claro. Y es verdad que cerca de allí, cerca del ayuntamiento, del actual ayuntamiento de San Lucas, está la Casa de la Maternidad, que si quieres en otra ocasión te cuento con mejor...
Perfecto, que también tiene su historia detrás.
Claro, y allí sí que se decía que se aparecía un perro, también, bueno, se dice, ¿no? Se decía que se aparecía un perro, y se pensaba, había mucha gente de allí en San Lucas que se pensaba que ese perro, por la cercanía del edificio con el ayuntamiento, se pensaban que era de esos perros del duque que enterró allí, los tres primeros perros. Claro. Pero resulta que no, que ese perro tiene otra historia y no tiene nada que ver. Pero sí que en Sanlúcar es algo común, al menos
curioso,
en el barrio Alto.
Es curioso.
El tema de los perros.
De apariciones con animales que tampoco, dentro de la historia del misterio, es que, vamos, creo yo que no hay demasiadas, que no hay muchas, exceptuando estas que nos acabas de comentar. Hemos hablado en otras ocasiones que las casas son algo más que casas y de una u otra forma guardan un poco la identidad de todos los que las habitan. Y palacios antiguos como este tienen que tener mil historias hermosas y no tan bonitas dentro.
Claro, y ya después encima si hay trabajadores que te dicen y te afirman que, por ejemplo, allí se conserva como una reliquia la campana que utilizaban los duques, ¿no?
Sí.
Para llamar al servicio.
¿Se conserva?
Se conserva allí en la entrada, porque era como un punto de encuentro con el servicio por las mañanas para las indicaciones y
claro.
el reparto de tareas.
Claro.
Y se dice que se conserva como una reliquia y no se toca, se intenta no tocar porque conserva ya una antigüedad. Bueno, pues de vez en cuando los trabajadores se han asustado un poco y han empezado a mirarse las caras uno al otro, porque de vez en cuando esa campana, sin que nadie la accione, suena.
Es curiosísimo.
Como si todavía siguieran dando órdenes al servicio.
Como si todavía recordasen que tienen que dar órdenes al servicio y que de una u otra forma su vida continúa el camino. Es curioso esto que has dicho de la campana. Algunas veces las apariciones van unidas a algo físico y también algo sonoro, como es el caso de que suene algo. Muchas veces hemos escuchado que hay gente que dice, bueno, estaba en un sitio, escuché música de piano, en un teatro, por ejemplo, resulta que no había piano por ningún lado. También la sonoridad es algo que está muy unido al misterio y que nos indica muchas cosas.
Claro, y es interesante porque estaríamos hablando de esas proyecciones, ¿no? Como de esos fantasmas que todavía siguen repitiendo, ¿no? Una vez fallecido, su día a día.
El día a día
de, bueno, pues ya son las 6 de la mañana o las 7, venga, vamos a tocar la campana, todo el mundo en pie, que empieza el día, ¿no? Como quien dice, ¿no?
Es curioso todo.
Y sigue sonando
todo
todavía.
Oye, vamos a hablar un poco de esas rutas, porque decíamos que noviembre está aquí a la vuelta de la esquina, Halloween está también a la vuelta de la esquina, y sé que tenéis muchísimas cosas preparadas y con muchísima ilusión y muchísimo esfuerzo también. A ver, cuéntame algo de esto.
Bueno, pues este año, la verdad, sí que se nos han abierto las puertas en tanto en Puerto Real como en el Puerto de Santa María para Halloween. Pero lo más seguro se está concretando es esa experiencia paranormal, igual que hicimos el año pasado en el Cerro de los Mártires aquí en San Fernando.
Sí.
Pero este año, el año pasado nos sorprendió un poquito la lluvia y eso, pero aún así la gente no se quería ir. Fue algo increíble que ya te comenté en su día.
Sí, es cierto.
Esta vez, para ahorrarnos ese pequeño susto de la lluvia, por si acaso, nos vamos a ver lo más seguro que en el Palacio del Marqués de Purullena, allí en el puerto,
sí,
para intentar hacer las experiencias e intentar encontrarnos con la Dama Blanca del puerto.
Oye, qué interesante es estar rodeado, vivir en una bahía que tiene tanto misterio, ¿eh? Que tiene ciudades. Nos acabas de hablar de ese palacio de la familia Orleán en Sanlúcar. Ahora nos hablas también de otra ciudad que tiene muchos palacios y muchas casas muy antiguas, caserones antiguos, como el puerto de Santa María. Son ciudades del misterio.
Sí, sí. Yo te digo una cosa, he conocido a muchos compañeros del resto de España y los admiro bastante por el conocimiento que tienen de otros sitios, pero a mí mi provincia de Cádiz, que no me la toquen, ¿eh?
Da mucho. No, sí, sí, da muchísimo juego.
Hay muchísimas leyendas, muchísimas historias, y la verdad, me estoy hasta planteando sacar libros ya especializados
en otro sitio.
De cada ciudad.
Oye, ¿qué te iba a decir? Que el interés de la gente es importante. ¿Qué te dicen cuando viene un grupo, una pareja, alguien solo, para iniciar estas rutas? ¿Qué es lo que normalmente te preguntan más? ¿Qué interés tienen?
A mí me sorprende bastante gente que son de la misma ciudad donde yo estoy contando las leyendas y me afirman y me aseguran que es que no sabían nada, o sea, ni un 10%. A mí eso me ha pasado sobre todo en Rota. Rota ha sido una ciudad donde la mayoría eran gente turista, pero
sí,
los que venían de Rota, los mismísimos roteños,
sí,
me decían, es que no conocía la leyenda de la casa de Mongoli, sí, porque es la típica, ¿no?
Sí, pero ya está.
Claro, pero el resto de leyendas que yo contaba, de otras historias que allí ocurren, de incluso la Llorona del Puerto, que es la leyenda, la Llorona de Rota, que es la leyenda más antigua que he conocido del siglo XIV, estamos hablando.
¡Wow! ¡Qué barbaridad!
Y que si quieres también otro día te la cuento.
Sí, otro día lo hablamos, sí.
No se la sabían, o sea, y involucra el famoso Pozo de la Villa, que ya no existe, pero que tiene allí su cartel en la Plaza España.
Sí, es que, vamos a ver, las leyendas del misterio van unidas a la historia propia de la ciudad y nos cuenta la historia de una ciudad a través de las leyendas también. Antonio.
Claro, es que es lo que pasa, las leyendas urbanas es el folclore, es la cultura del pueblo y me sorprende bastante ver la variedad, ¿no? Por ejemplo, con la cantidad de leyendas, ¿no? Que hay, por ejemplo, en Rota, ¿no? De pesqueros o de los mismos malletos, ¿no? Los que se dedicaban al campo.
Por ejemplo.
Y sin embargo te vas a Jerez y allí lo que te encuentras muchísimo son leyendas de brujas, de exorcismo, de la Santa Inquisición. Y oye, que están hablando.
Una variedad increíble, ¿eh? Una variedad,
claro,
importante. Importante. Es una provincia misteriosa, ¿verdad?
Totalmente, vamos, yo no me puedo quejar de mi provincia porque tengo aquí lo suficiente para dedicarme al misterio por muchísimos años.
Y escúchame, y eso quedándonos en la parte de la bahía y de la Janda, si nos vamos al campo de Gibraltar o nos vamos para la sierra, el campo se nos vuelve a abrir.
Bueno, ya podemos hablar allí de ese, ¿no? De Antonio.
El monasterio del Cuervo, que te he comentado muchas veces, además una cosa curiosísima, estuvo muy poco tiempo, para la maravilla que es muy poco tiempo funcionando como monasterio, y tiene historias detrás bastante lúgubres, y bueno, que tenemos una provincia muy, muy interesante.
Bueno, y cerca de ahí, el otro día estuve, me acordé de ti, el monasterio de la sangre de Cristo, en Medina también, Medina Sidonia, que también está allí, y está muy interesante también, muy bonito de ver, y alguna que otra leyenda he escuchado del monasterio.
Medina, que también es otro de los lugares misteriosos, además de ser preciosa, pues me encanta. Rompiendo así en esa loma el horizonte, es una ciudad con mucho misterio y una ciudad muy antigua, muy, muy, muy antigua, y eso para el misterio también es importante.
Bueno, y bueno, que te lo quiero anunciar en primicia, el martes que viene tendré la suerte de poder hacer una investigación en el antiguo hospital de San Juan de Dios del puerto.
Oye, qué bueno, ¿no? Un hospital también cargado de leyendas, ¿eh?
Sí, sí, a ver si consigo algo y te lo puedo traer para el programa.
Hombre, sería increíble porque en fin, hay que tener grandes dosis de tranquilidad para poder hacer una investigación en un sitio como ese, ¿verdad?
No, y sí, además el edificio se lo merece porque es tan enorme que impresiona bastante.
Y con la historia que tiene detrás, claro, evidentemente. Un sitio de sufrimiento, un sitio muy complicado.
O sea que tengo la suerte de poder contar con un buen equipo para poder entrar ahí, me han dado el permiso y mira,
qué bueno.
Si consigo algo te lo comento en primicia, Santi.
Qué bueno, ojalá te diesen también ese permiso aquí en San Fernando. Para bueno, otro de los lugares encantados de la isla, como es supuestamente encantado, como es el castillo de San Romualdo, donde hay muchos testimonios de muchas apariciones. Y vamos a ver, y no hace tanto tiempo, ¿eh? hace muy poquito tiempo y constantemente.
Es más complicado. Dicen, ¿no? Como dices tú, ¿no? Cada uno no es profeta en su tierra.
No, a veces es más difícil, pero bueno, esperemos que algún día se pueda abrir esa puerta para también echar un ojo al misterio en ese lugar, en ese sitio. Antonio, te doy las gracias, como siempre. Hemos empezado una nueva temporada hablando de misterio, en este caso de los fantasmas del Palacio de Orleán en Sanlúcar de Barrameda. Hemos conocido la historia, que aquí vamos compaginando el misterio con la historia, y eso nos parece fundamental y muy bonito. Es la antropología popular de cada localidad que se une en este caso al misterio. Así que, repito, te doy las gracias por estar con nosotros, por iniciar de nuevo esta aventura que nos llevará por las calles, hombre, del infierno no, del misterio sí.
Hombre, yo mientras me deis mi espacio, Santi, tú sabes que yo estoy encantadísimo de poder colaborar en una radio de mi tierra y poder transmitir todo lo que voy aprendiendo por aquí para que la gente lo disfrute.
Pues así será, Antonio. Un abrazo grande, hasta el miércoles que viene.
Muchísimas gracias, Santi.